Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, se mantienen desde el momento de encender a la luz de la linterna, a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Lo último, lo hemos contado nada más encender esta tarde, lo último en la crónica de este día es otra señal de la recuperación económica, por lo menos en la parte que llaman la de la macroeconomía. Ha comenzado la privatización de Bankia, el Estado se empieza a marchar de Bankia, un 7,5% ha vendido Bankia, alrededor de 1.400 millones de euros. Es una señal de confianza del mercado en la gestión realizada por el equipo de Goyri Golzarri desde mayo de 2012, cuando el Estado nacionalizó la entidad y cambió al equipo gestor. El agujero de más de 21.000 millones de euros ha sido tapado con ese préstamo de la Unión Europea, y con la venta de este porcentaje de Bankia ingresa casi 1.400 millones, es el 7,5. El Estado todavía mantiene más del 50%, el 58%, es decir, que este dinero ya lo dejamos de deber, porque lo debíamos todos, porque se devuelve. Es otra señal de recuperación, la capacidad para poder devolver el préstamo con el que tapamos el agujero de las cajas del 35% del sistema financiero, y con Bankia fue un peligro, porque Bankia era sistémica, que dicen los técnicos, es decir, que afectaba a todo el sistema, su quiebra. Los gestores de Bankia, los actuales, han reparado el destrozo hecho por los gestores puestos por los políticos que estaban en las cajas que formaron ese banco, Bankia. El PP estaba, por ejemplo, al frente de Caja Madrid o de Bancaja, que eran lo fundamental de Bankia. Pero en su consejo de administración, además de los del PP, estaban todos, ¿eh? Todos cobrando todos los meses, cantidades millonarias. El PSOE, UGT, Comisiones, Izquierda Unida, todos. Todos arruinaron Caja Madrid. La gestión era del PP, pero todos dieron su visto bueno a la ruina. Y las demás cajas también. Ahora empieza el camino contrario. Empieza a arreglarse y a enderezarse la situación de Bankia hasta el punto que hay, como suele decir su presidente Goyri Golzarri, apetito en el mercado para comprar Bankia. Hablaremos de este asunto en la reunión del equipo económico de La Linterna, por supuesto, a partir de las 9, dentro de una hora, la tercera hora de La Linterna. También de otra cosa más. Si alguien está pensando que el precio de la gasolina va a bajar tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se haga ilusiones y se eche otra cuenta. Ahora les cuento qué hay que hacer para reclamar el dinero del céntimo sanitario, pero sepan que el actual gobierno, y a la vista de que el caso estaba perdido, diluyó el céntimo sanitario dentro del impuesto de hidrocarburos, que tiene varios tramos, lo hizo hace un año, ya que cada comunidad autónoma tiene su tramo. Reconvirtió el céntimo sanitario dentro del impuesto de hidrocarburos, que va el tramo, pues por ejemplo, Madrid tiene 1,7 céntimos por litro y Asturias 4,8. En esa horquilla están 14 comunidades autónomas que han aplicado el céntimo sanitario. Este cambio, meter el céntimo sanitario, diluirlo en el impuesto de hidrocarburos, lo hizo el actual gobierno y entró en vigor en enero del 13. Y lo hizo porque ya había decisiones de los tribunales europeos y advertencias en el sentido de que el céntimo sanitario era ilegal. El céntimo sanitario tendrá que ser devuelto a los consumidores que puedan demostrar con sus facturas los consumos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contrario al derecho comunitario el céntimo sanitario en vigor desde enero de 2001 y hasta enero del año 13, y que estaba destinado a la financiación de la sanidad de cada comunidad autónoma. Dice la sentencia que si el céntimo se hubiera dedicado a paliar los efectos medioambientales de la gasolina, sería legal, pero que no lo es si su destino es el presupuesto general y no sabe dónde va el tribunal ese dinero. No se sabe si es para la sanidad, aunque se diga que es para la sanidad, o para otra cosa. Desde 2003 inició la Comisión Europea un procedimiento sancionador contra España porque desde 2000 había una sentencia similar del mismo tribunal con la que, sobre un caso similar, exactamente igual, de un impuesto finalista. Con lo que acusan a las autoridades españolas, ojo con lo que dice la sentencia, de no actuar de buena fe. No actuaron de buena fe porque, a pesar de las advertencias, los gobiernos españoles no hicieron nada para modificarlo el céntimo sanitario o suprimirlo. El céntimo sanitario fue un invento del gobierno Aznar en 2001, el ministro de Hacienda era el mismo que ahora, y fue mantenido el invento por el gobierno Zapatero, y el actual Ministerio de Hacienda lo ha tenido que cambiar para evitar males mayores porque se sabía que la Unión Europea lo iba a tumbar. Había un procedimiento abierto y tarde o temprano los tribunales lo iban a tumbar. El ministro de Hacienda, Montoro, no ha tenido hoy un buen día, ¿eh?, con este palo que da a España la justicia europea.
somos Europa y acatamos completamente esa sentencia. También eso no es óbice para recordar que la implantación de ese impuesto se hizo tras consulta con la Comisión Europea. No está desautorizando al gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema.
Pues aquí hay una contradicción, porque el Tribunal Europeo dice lo contrario, que España estaba avisada por la Comisión antes y después. De hecho, el procedimiento sancionador es de 2003. El actual gobierno ha rectificado este error, cometido en 2001, esta ilegalidad. Ahora toca devolver el dinero. ¿Cuánto? Pues se estima que dicho impuesto ha recaudado 13.000 millones en 10 años, pero han prescrito, han caducado todos los años salvo los últimos 4, es decir, desde 2010. Antonio Beteta es el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
No lo sé, el monto total cobrado en relación con el impuesto se evalúa en los entornos de los 13.000 millones, pero las cantidades que hayan que devolverse sin duda serán inferiores, estimo.
Hay que ir con las facturas, con los justificantes de las gasolineras a los gobiernos autonómicos y hacer una petición de devolución de impuestos indebidos, pero tendrán que ser al final los tribunales de lo contencioso administrativo, porque tal y como están las arcas públicas, intentarán demorar las devoluciones. De hecho, ya hay comunidades autónomas que han dicho: esto a la ventanilla del Estado. Yo me lo he gastado, pero esta reclamación a la ventanilla del Estado, que es quien recaudaba, lo daba a las autonomías, y las autonomías lo metían en el saco y decían: esto para la sanidad. Claro, o no. Pero ahora, si hay que devolver, que sea el Estado. Lo normal es que solamente empresas de transporte o autónomos puedan justificar ese gasto. Porque usted guarda los tickets de la gasolina de los últimos 5 años. ¿Usted qué está conduciendo ahora? No, usted no guarda los tickets de la gasolina. Salvo que sea un profesional del volante y entonces digo, pues yo hago mismo, soy autónomo, mi empresa lo guarda, entonces ahora al lío. Vamos a por el dinero que es nuestro. Lo normal es que eso ocurra con empresas y con autónomos. De hecho, es una empresa de transporte de Tarragona, Transportes Jordi Besora, la que ha ganado este pleito, porque solicitó 45.000 euros de entre 2005 y 2008. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que lo resuelva la Unión Europea. Ya está resuelto. Tenía razón esta empresa. Esos 45.000 euros son suyos. Y claro, ¿ahora qué hacen los políticos de nuestro país, que tienen una tendencia generalizada a tratar al contribuyente como si fuera una maceta? Pues no va a tener más remedio que cumplir la sentencia. El céntimo sanitario fue una chapuza más para financiar el impagable sistema autonómico, porque había que sacar dinero de todas partes. Esperemos que se den prisa en ejecutar esta sentencia. No parece, porque como es de dinero, no parece. Los tribunales y los políticos. Es una sentencia europea y de obligado cumplimiento. Como la que sacó en horas a un centenar de asesinos etarras, asesinos de niños, violadores y demás a la calle. Ahora hay que devolver al contribuyente su dinero, al que lo pueda demostrar con los tickets de la gasolina. ¿Se darán prisa? ¿Tienen el dinero? Por lo demás, ha terminado el debate sobre el Estado de la Nación. El PP ha sacado adelante una moción en defensa de los valores de la Constitución de 1978. No caben iniciativas contra la soberanía nacional. El PSOE, con el Partido Socialista de Cataluña dentro del grupo parlamentario, se ha abstenido. Al igual que el partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia. Ha hecho lo mismo Unión, Progreso y Democracia que el Partido Socialista de Cataluña, abstenerse en una moción del PP en defensa de la Constitución. Lo mismo ha hecho Rosa Díez. ¿Unión por esa democracia qué le pasa? Pues que ha perdido la iniciativa en este asunto después de la intervención en defensa de la unidad constitucional del presidente Rajoy el pasado martes. Y ya cualquier cosa que se le ponga a una moción le parece poco, porque Rosa Díez elogió el discurso del presidente Rajoy. Y claro, perdió la iniciativa en este asunto, que parecía que es la única que defiende la unidad constitucional en España. Para el portavoz del PP, Alonso, en este asunto el PSOE sigue a los socialistas catalanes.
Yo la dificultad que enfrento es que el Partido Socialista ha decidido seguir el dictado del PSC. Entonces, si el que se impone en el Partido Socialista es el PSC, dificulta mucho las posiciones de consenso de esta Cámara.
Por cierto, que hay 9 diputados autonómicos del PP en Cataluña, del Parlamento Autonómico de Cataluña, que hoy se han equivocado con el dedito al botón y han votado a favor de una propuesta independentista en defensa del derecho a decidir para que Cataluña acabe con el déficit fiscal y tenga su propia financiación. Pues ha habido 9 del PP que se han equivocado porque el portavoz ha levantado mal el dedo. Y en vez de decirles que había que votar que no, les ha dicho que tenían que votar que sí. Y ha habido 9 que han votado que sí, porque estarían pensando, pues no sabemos, si es titular Xavi en el Barça el domingo que viene, si el entrenador del Barça lo está haciendo bien, estarían pensando en pájaros y flores. Y estos 9 del Partido Popular pues han apoyado a los independentistas en una votación. Estarían a otra cosa, o estarían, yo qué sé, con el dedo en otra parte. Y de repente han dicho, hay que poner el dedo aquí. Y entonces dice, voy a ponerlo aquí, me equivoco. Si de repente, sin pensarlo, pones el dedo en otro sitio y te equivocas y votas mal. es de suponer que a esos señores les sancionarán, porque si no hacen su trabajo, a los que no, cuando estás en un trabajo y no haces bien, te sancionan. No, estos no. Estos meten el dedo mal y encima siguen en el puesto. Si no tiene otra cosa que hacer, están sentados, meter el dedo, dar el dedo bien, niño. No, mal. Una frase más, es del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. Ha dicho en la mañana de COPE que tiene el respaldo para ser candidato a las autonómicas en la Comunidad Valenciana de mayo del 15.
Por supuesto que me siento arropado, como siempre. Y voy a ser candidato y voy a pelear por ser el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Porque nuestro partido es el único, a la vista de lo que hay en la Comunidad Valenciana, que puede garantizar la estabilidad y la esperanza de los ciudadanos valencianos.
¿Por qué le preguntaba esto a nuestra Sade Buruaga? Pues que ayer en el Confidencial de la Linterna, en una información de Federico Quevedo, contamos que la Dirección Nacional no es partidaria de que siga Fabra porque no ganara las elecciones. Y no es partidario de que se presente como candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana en las próximas elecciones autonómicas. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El juez Ruz investiga la compra de 6 coches de lujo por parte de Jordi Pujol Ferrusola. El hijo mayor del expresidente de la Generalitat movió 32 millones en divisas en 13 países entre los años 2004 y 2012.
El Congreso aprueba la reforma que limita la justicia universal, restringe las condiciones en las que los jueces españoles podrán investigar delitos cometidos fuera de nuestro país. Se archivarán causas abiertas ahora en la Audiencia Nacional, como el genocidio del Tíber.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, asegura que la prioridad actual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es detener a los 50 etarras huidos contra los que pesa una orden de busca y captura.
La economía creció 2 décimas en el último trimestre de 2013, una menos de lo previsto por el Gobierno. Además, solo 7 comunidades autónomas, País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, La Rioja, Aragón y Baleares, alcanzan la media de poder adquisitivo de la Unión Europea.
El presidente de Telefónica denuncia que las operadoras de telecomunicaciones no compiten en igualdad de condiciones con compañías de Internet como Google o Yahoo. Asegura Lierta que estas últimas tienen más ventajas.
La defensora del pueblo dice que fue imprudente que la Guardia Civil usara pelotas de goma para evitar la entrada de inmigrantes en Ceuta. El año pasado se incrementó en un 113% el número de asaltos a esta ciudad de Melilla.
Estados Unidos advierte a Rusia que evite errores de cálculo con Ucrania, mientras las fuerzas de seguridad prorrusas mantienen ocupado el Parlamento y la sede del gobierno de la península de Crimea, supeditada al Ejecutivo de Kiev.
La canciller alemana Angela Merkel ha instado a Londres a seguir en la Unión Europea. Ha sido en un discurso histórico pronunciado ante las 2 cámaras del Parlamento Británico.
La capilla ardiente de Paco de Lucía se instalará mañana en el Auditorio Nacional. El sábado será enterrado en Algeciras, su localidad natal. Su cuerpo sin vida está siendo repatriado desde Cancún, donde falleció ayer.
Comienzan las visitas a las cuevas de Altamira tras 12 años cerradas. Hasta agosto, 5 personas elegidas al azar podrán contemplar cada semana las pinturas paleolíticas. El objetivo es analizar el impacto que la presencia humana puede ocasionar en su conservación.
Y deportes, el juez Ruz admite la personación de la agencia tributaria como acusación particular en el caso Neymar. El magistrado estima que el Barcelona pudo defraudar 9 millones de euros en el fichaje del delantero.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, todo lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos si ve lógico que varios diputados pulsen el botón equivocado a la hora de votar, a raíz de esa equivocación de 9 diputados del Partido Popular en el Parlamento catalán. Pues hasta ahora los oyentes lo tienen muy claro, el 98% dice que no ve lógico esa equivocación.
Claro, es que el dedito hay que saberlo poner en el sitio que corresponde. En el Facebook de la Linterna, Maika dice, no es lógico, en otra cosa estarían pensándolo, ¿ves? ¿Algo? En el Twitter de la Linterna, Antonio comenta, quiero pensar que fue un error. Qué bueno eres, Antonio, qué bueno eres. El tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes el tercio norte del país amanecerá cubierto por completo y podrá llover a lo largo del día. Esas precipitaciones podrán ir desplazándose al interior de la península conforme avance la jornada. En el resto, cielos parcialmente cubiertos, pero sin lluvia. La cota de nieve baja y se situará entre los 800 y 900 metros en los Pirineos y entre los 1.100 y 1.400 metros en el resto. El viento soplará con fuerza en el litoral gallego, donde se activará la alerta naranja por fuertes vientos. En Aragón, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, zonas de costa catalana y sur de Andalucía, la alerta por fuertes rachas de viento será de color amarillo.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía hay problemas importantes en la Comunidad de Madrid en la M40. Un vehículo ha quedado averiado en el kilómetro 52, en uno de los túneles del Pardo, ocupando el carril derecho sentido A6, sentido carretera de La Coruña. Hay ya en torno a los 9 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde el acceso a la A1, a la carretera de Burgos. Pueden encontrarse también con dificultades, circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en esa M40, pero en la zona de Coslada. En la A1, en la carretera de Burgos, se está notando esa retención del norte de la M40 con problemas todavía en la Cuesta de los Dominicos y antes justo en el acceso con esa M40. Hay problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, en la entrada a Madrid, entre Arturo Soria y el acceso a la M30, y en la salida por la A6, la carretera de La Coruña, circulación lenta en el entorno de Majadahonda. Problemas en la provincia de Barcelona, todavía en la ronda de Dalt, la B20, sentido 1 de Trinidad, y en la B23, en la, circulando hacia la avenida Diagonal. En Tarragona, en la A7, y debido al incendio de un vehículo, todavía en torno a la zona de Tarragona está cortado un carril dirección Barcelona. En la provincia de Sevilla hay retenciones en la S30 por un accidente que se ha producido en el kilómetro 16, en la zona del puente de Reina Sofía, retenciones de 3 kilómetros circulando hacia el puente del Alamillo. También quedan algunos problemas en la A66 en esa provincia de Sevilla, en el entorno de Salteras, dirección Badajoz. Y en Valencia, la V31, hay pequeñas retenciones cerca de Alfafar, sentido Valencia.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Dale bien con el dedito a lo del confidencial ahora.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, JPC? Ah, no, que hoy no es Express, perdona. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Bueno, pero vamos mal de tiempo, te va a dar igual, te ha quedado bien. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Bien, ya he oído esta mañana al presidente de la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, sí.
Y le acabo de ir ahora otra vez. Pero yo me quedo...
¿Tú te reafirmas en tu noticia?
No, yo me reafirmo en lo que a mí me han dicho. Es decir, evidentemente... Luego pasa lo que pase. Yo cuento lo que me cuentan.
Sí, que tienes claro. Razón, hombre.
Y tienes buena información, además.
Lo que a mí me cuentan es que...
que no quieren.
Es que en estos momentos no es el candidato preferido por la dirección del PP, ni
ya
mucho
está.
Menos.
Pues ahí queda contado. ¿Alguna resaca queda del debate de Estado de Nación, Fernando?
Sí, vamos a ver. Mira, yo no te voy a decir que en el Grupo Parlamentario Popular, lo mismo que en el Socialista, pero en el Popular, que es del que estamos hablando ahora, haya sido una gran indisciplina ni un gran revuelo, porque no lo hay, no es verdad. Hay tensiones, por supuesto, pero no lo hay. Pero sí he detectado una muy seria preocupación por la calidad de la producción legislativa del gobierno, vamos a decirlo así. Es decir, aparte de las diferencias sobre el aborto, que esto ya es público y notorio, Celia Villalobos y no solo Celia Villalobos, etcétera, el varapalo del Tribunal Constitucional a la Ley de Seguridad Ciudadana ha sentado muy mal.
Y el constitucional, dices, o del Consejo General de Poder Judicial.
No, del Tribunal Constitucional. Le dio un varapalo. Un varapalo de opinión, pero se lo dio. Uh-huh. Y el rapapolvo de la señora Malmström, la comisaria de Interior, a las actuaciones de los en Ceuta y de la defensora del pueblo, pues también han sentado muy mal.
Lo de la comisaria no me extraña, porque toca de oído, pero bueno.
Sí, bueno, bien, pero te digo, esto sí, es probable, pero en cualquier caso,
No.
esto está incidiendo, digamos, en un cierto bulle-bulle. Sí. No voy a hablar de revuelo porque no es verdad, no sería así.
Inquietud.
Pero lo que ha caído como una bomba ha sido lo del céntimo sanitario.
Sí, esa
es otra. Esto ha caído como una auténtica bomba.
Esa es otra.
El señor Montoro andaba por los pasillos diciendo, hombre, se ha cerrado el círculo. Primero lo autorizó la UE y ahora es el tribunal de la UE el que lo, en fin...
Sí, pero había un procedimiento abierto por Bruselas desde 2003, ¿eh?
Hombre, claro, porque no se ha cumplido la doctrina europea de hidrocarburos, por lo
correcto,
visto.
Correcto.
Pero bueno, pero esto ha sentado muy mal. Y sí. para colmo, en el tema de la justicia universal,
sí.
Yo te diría que no deja de haber preocupación. Ya sabes que Gallardón es mi favorito en estas cosas. Yo
sí,
creo que este
te encanta.
Sí, te encanta, te encanta. Sí.
Está haciendo una producción legislativa lamentable. Pero claro, es que la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional es mucha Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, y que te pegue un palo como el que le ha pegado a la regulación de la justicia universal, sí. Que encima han tenido que rectificarla en algunas cosas, como es el tema del abordaje de los buques sin bandera, sin pabellón, etcétera, sí. Es que, insisto, hay una cierta preocupación por ahí, independientemente de otra cosa que vaya a contar ahora Federico sobre los congresos,
venga,
del PP,
venga,
y todo eso. Pero
vamos a
sobre
eso.
Esto hay gran inquietud, te lo
queda,
digo.
Queda contada. Federico, ahí los queda. Congresos del PP de
vienen
todo tipo.
Dos seguidos ahora. El más interesante, sin duda, es el de este fin de semana. Ya sabemos lo que va a pasar, que Juanma Moreno ganará, sí. Ese congreso, porque no se va a presentar nadie,
sí,
más.
Por incomparecencia de los demás.
Eso es. Pero es muy interesante el discurso que tiene que hacer la secretaria general del PP, que ya dijimos aquí que al final iría, aunque también dijimos que no le hacía mucha gracia al asunto, contamos todo lo que pasó, y hay mucha expectación por lo que pueda decir. ¿Qué va a decir María López de Cospedal? Pues no va a hacer ningún elogio del candidato.
¡Qué alegría!
Que es una cosa que ya viene haciendo desde hace varios días, lo de no hacer ningún elogio al candidato.
¡Qué alegría!
Va a hacer una...
Pero lo va a mencionar, por lo menos le va a citar.
Sí, hombre, sí, nombre,
le va,
sí, por lo menos,
va a mencionar, no le queda otra. Eso sí,
Moreno,
lo va a hacer.
Tal Moreno.
Sí, sí,
pero
Moreno.
Cuidado, sí que va a decir, sin mencionar, que hay que hacer una profunda renovación en el Partido Popular en Andalucía, y ese va a ser un mensaje... muy dirigido no solo a Juan Manuel Moreno, sino
a todos,
a quienes supuestamente le apoyan. Es
Arenas.
Decir, eso es, efectivamente.
Que hay que renovar a Javier Arenas, que es lo que no va a decir.
Eso es el mensaje.
Sí.
Por ahí van a ir los tiros.
Más,
¿vale? Por ahí van a ir los tiros.
Más que se me va el
tiempo.
Luego
el siguiente está el Congreso del País Vasco. Ahí se junta con esta famosa cumbre del PPE.
¿Europeo?
Y será después,
¿sí?,
de esa cumbre, cuando el presidente del gobierno anuncie la remodelación del gobierno, para que uno o dos ministros
salgan
a la lista de la
pero
de
no
las
los
europeas.
Más contestados, que es lo más grave.
Y dale con los más contestados.
Ni el de Interior ni otros.
Ah, no.
Anda, que ahí no esperabas esta.
Marzo ventoso, va a ser un marzo ventoso.
Bueno, venga, me voy al tren. Nada.
Sí, sí, al tren.
Adiós,
Federico Quevedo, adiós, Fernando Jauregui.
Luego te veo. Adiós.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes COPE, antes Noticias de la Cultura y la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido el día importante en el Museo de Altamira. La Cueva Cántabra ha abierto esta mañana sus puertas a los primeros visitantes en 12 años. Se trata de visitas experimentales y limitadas con las que se pretende testar hasta agosto el impacto de la presencia humana en la cavidad y en sus pinturas. Ahí ha estado Ramón García Pellegrín, el que más sabe de estas cosas en los videos informativos de la cadena COPE, y ha hablado con los afortunados visitantes.
Con la misma emoción que los primeros visitantes de hace un siglo, los 5 afortunados del sorteo han visitado la cueva de Altamira durante 40 minutos sin tocar la roca ni hacer fotos. Entre ellos estaban 2 periodistas, Álvaro San Miguel del diario Montañés y Javier Ors de La Razón.
Parecen que son muy recientes, ¿no? Hay partes que sí, que puedes notar que a lo mejor la pintura está más lesionada, ¿no?, más herida, pero en esta ocasión hay otras que están muy vivas, sobre todo al principio, los búfalos, los que todos reconocen.
Y más que resaltar la emoción de entrar en la cueva, lo que ha sido es ver la pasión que mueve esto a muchísimos trabajadores, muchísimas personas.
Los científicos analizarán el impacto físico-químico y sociocultural de estas visitas y el patronato de la cueva de Altamira decidirá el próximo verano si se permiten visitas.
Paco de Lucía será finalmente velado en el Auditorio Nacional de Madrid, María Gutiérrez.
La capilla ardiente del maestro flamenco se abrirá mañana a partir de la 1 y hasta las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. El Teatro Real habría sido, por la vinculación del artista, el lugar ideal para hacerlo, y así se acordó en un primer momento. Pero finalmente no será posible debido a una incompatibilidad de horarios. Un evento privado está previsto a primera hora de la tarde. Los restos mortales de Paco de Lucía llegan mañana a España, y en Algeciras, su ciudad natal, habrá también una capilla ardiente. Permanecerá abierta desde el momento en el que llegue el féretro procedente de Madrid y hasta el mediodía del sábado, cuando está previsto el funeral. La familia ha confiado los preparativos al director de orquesta Luis Cobos, así definía él mismo al guitarrista en la mañana de COPE.
Es un gran maestro, es un sabio de la música, admirado pues por los grandes guitarristas de jazz de Estados Unidos. Hay muy pocos ejemplos en la música universal tan indiscutibles en vida como Paco de Lucía.
La bailarina María de Ávila ha fallecido a los 94 años en Zaragoza.
Protagonista y gran dama de la danza en la historia de España, María de Ávila fue maestra de coreógrafos, bailarines y directores, figuras internacionales como Víctor Ullate o Arancha Argüelles. Cabeza fundamental de la danza académica española del siglo XX, María de Ávila llegó a ser la primera bailarina del Liceo de Barcelona y candidata al Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Cuando dejó de bailar, creó su propia escuela de baile en Zaragoza. Ha fallecido esta mañana allí en Zaragoza, acompañada de su hija Lola de Ávila y de sus nietas.
En el Teatro Real se estrena Alceste, de Gluck.
Un relato intenso y heroico, auténtica tragedia griega con un enfoque moderno y contemporáneo sobre el sacrificio de Alceste, una mujer que ofrece su vida para salvar la de su marido Admet. La historia de Lady Di ha inspirado al director Barlikonsky para desarrollar Alceste, que se estrena hoy con Paul Groves y Angela Denouk, alternándose en los papeles principales con Tom Randall y Sofía Solovy.
Enseguida estamos con toda la actualidad del deporte en esta segunda hora de la linterna con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.